12:19, estamos de vuelta. Aquí sigue la W. Gracias por estar conectados con nosotros. Ya estamos en YouTube Live, estamos en Facebook Live, recuérdelo. W Radio Colombia. Nos vamos a hacer el corte de cuentas de la infraestructura en el país. Paola, las concesiones, la ANI, en fin, los proyectos de cuarta generación, las autopistas.
Sí, señor Juan Pablo, estamos en este momento en comunicación con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Son muchos los temas que hay que hablar con él, que pues nos van a dar unas luces sobre cómo entrega el gobierno del presidente Iván Duque la infraestructura en el país, esos proyectos de cuarta generación que vienen desde el gobierno anterior, los de la quinta generación que ya se están empezando a adjudicar, aeropuertos también importantes, algunos proyectos que tienen algunos líos también jurídicos, y sobre todo este tema que ha sido tan polémico en los últimos días, que tiene que ver con el canal del dique. Quiero arrancar por ahí, presidente Manuel Felipe Gutiérrez, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W, porque pues ha sido un proyecto bastante cuestionado en los últimos días. Se ha dicho de todo sobre lo que significará la entrega del canal del dique antes de terminar este gobierno, por la plata y porque además hay un solo oferente, que es la española SACIR, pues que tiene también otros problemas, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir usted de este proyecto? ¿Finalmente se va a entregar? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y cómo se le garantiza al país que todo está bien?
Bueno, Paola, buenas tardes para usted, para todos los oyentes y las personas que nos ven. Le ofrezco excusas por el fondo que tengo acá y por el ruido que está alrededor. Me cogieron a la mitad de un recorrido de obra y yo con muchísimo gusto atiendo la entrevista. Entonces, mire, frente al canal del dique, varias cosas, Paola, que se deben señalar que son importantes. Este es un proyecto que empezó su estructuración en el año 2010. Apenas ocurrió, o de hecho, antes de ocurrir la tragedia de la ola invernal del año 2011, ya se estaba pensando en el canal del dique. El Fondo de Adaptación contrató unos estudios en el año 2012. Se empezó a hacer un trabajo muy juicioso desde el año 2012. Nosotros tomamos unos estudios ya bastante avanzados, en los que se invirtieron más de 60 mil millones de pesos de ese momento del Fondo de Adaptación, y decidimos sacar el proyecto adelante. Para eso nos tocó hacer cerca de 234 reuniones con la comunidad. Cerca de 140 reuniones se hicieron en el marco de las 16 consultas previas que nos ordenaron y que el Ministerio del Interior requirió, y cerca de 100 reuniones las hicimos con la comunidad desde el año 2013 hasta ahora. Después de eso abrimos el proceso licitatorio en el año 2021, en diciembre del año 2021, y ese es el proceso licitatorio que ha seguido su curso y pues que está previsto que concluya con la audiencia, que será la siguiente semana. Para poder promocionar el proyecto y demás, se hicieron una infinidad de reuniones. ¿Sí? Se hizo un foro en Cartagena donde participaron cientos de personas presentando el proyecto, expertos, contándole a la comunidad lo que se estaba haciendo, contándole al país lo que se estaba haciendo. Participó el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, la ministra de Transporte, una cosa bastante concurrida. Sí, ahora, pero es muy importante mencionar que, Paola, este es el proyecto de cambio climático más importante que se ha estructurado en el país. Y esto no es de ni siquiera del gobierno Duque, esto viene desde el año 2012 y sobre eso es que hemos venido trabajando, y el proceso lo abrimos en el año 2021. Por supuesto, sí, que hay preocupaciones, hemos estado listos para atenderlas, para dar todas las claridades que se necesiten.
Presidente,
porque este es un proyecto muy juicioso, discúlpame, la interrumpí, Paola.
No, tranquilo, es que mire, precisamente sobre eso que usted está diciendo y entendiendo la importancia de este proyecto, uno se pregunta por qué, si esto se viene planeando desde 2012, no hay todavía un consenso con las comunidades. No sé cómo están en este momento el tema de las consultas previas. Eso ya se hizo, ya las comunidades que que están en la zona de influencia de este proyecto, de este megaproyecto, ¿están de acuerdo con que se lleve a cabo?
Mire, inicialmente se había dicho que no se requerían consultas previas. Le preguntamos en el año 2020 al Ministerio del Interior si se requería, nos dijo que sí, no se requerían una, sino 14 consultas previas, después se requirieron dos consultas previas adicionales, son 16 consultas previas. Para un proyecto tipo de infraestructura, Paola, uno requiere una, dos, a lo sumo cuatro consultas previas. La concesión Buga Buenaventura requirió 6 consultas previas, fue un número típicamente alto, acá fueron 16. En reuniones con la comunidad, uno para estructurar un proyecto usualmente se hacen 10, 15 reuniones con la comunidad. Acá se hicieron más de 100. Y hay otra cosa importante para mencionar. Nunca, hasta ahora es la primera vez que ocurre, por distintas razones fue la primera vez que se da, nunca un proyecto en infraestructura requería la consulta previa antes de contratarse. Sí. Después de contratarse se realizaba la consulta previa, pero después fue un mandato de una ley que del año 2015-16, creo yo, que aplicaba para los proyectos que se adjudicaran después del año 2018, que se requería consulta previa antes. Por eso tuvimos que hacer las consultas previas de Buga Buenaventura y del Canal del Dique. Eso se lo cuento por una razón que no es menor. Sí. Y es usualmente estos procesos de socialización, Juan Pablo, se hacen después de la firma del contrato. Ajá. Usualmente los procesos de consulta previa se hacen después de la firma
del contrato. Y eso es lo que termina en no problemas como el de la carretera ahí en Guaduas, que sencillamente no ha avanzado.
O como Mulaló, Guerrero,
o
pero de eso
Mulaló,
ya vamos a hablar.
Mulaló,
exacto.
Pero venga,
Mulaló. Pero venga, pero eso presidente. Es lo que se buscaba evitar, entonces por eso se hace antes, sí. Juan Pablo, se hace antes de abrir el proceso licitatorio y acá se hicieron bien. 16, es que ni siquiera dos o tres, 16.
Pero,
y más de 240 reuniones con la comunidad, si hay un proyecto que se ha socializado, ese es.
Bien, pero presidente Manuel Felipe Gutiérrez, el tema es el momento, porque es que esto se va a firmar a puertas de la posesión del nuevo presidente. Entonces sí queda como esa impresión de que lo que se quiere es dejar esto firmado antes de que llegue el nuevo gobierno, por no sé por qué razón, digamos que ahí es donde queda la incógnita. ¿Por qué hacerlo antes y no dejar que sea el nuevo gobierno, que ya está aterrizando, que ya debe haber hecho empalme con ustedes, el que diga, listo, sí, esto todo tiene el ok, avanti, firmemos? ¿Por qué hacerlo antes del 6 de agosto?
Mire, nosotros, y esto es importante, Juan Pablo, el proceso licitatorio se abrió en diciembre del 2021. O sea, eso no se abrió hace 15 días. Este proceso se abrió en diciembre de 2021 e hicimos una etapa previa que fue la precalificación, que no se requiere, no es obligatorio, pero decidimos hacerla y duró un año antes. O sea, desde el 2020 realmente estamos hablando ya de los documentos que están en el cuarto de datos y demás. Esa fue la fecha que se fijó ya hace varios meses de adjudicación, eso no es de hace 15 días, hace mucho tiempo se había definido una fecha de adjudicación. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no puedo suspender un proceso simplemente por mera liberalidad de la administración. Y digo liberalidad de la administración actual, la futura, nosotros necesitamos, y esto es estrictamente jurídico, una razón objetiva para poder suspender el proceso. Esa razón objetiva son las que están previstas en la norma. Y en este momento, Juan Pablo, yo no puedo suspender, se ha abierto un proceso que lleva ya varios meses, tenemos una oferta, puede que nos guste o no nos guste quien presentó la oferta, pero es que
Es otro tema.
No contrata si le gusta.
Óyeme,
o no.
¿El proyecto tiene estudio de impacto ambiental? ¿El proyecto tiene estudio de impacto ambiental?
El proyecto, mire, para que vea a lo largo de este trasegar, tiene un plan hidrosedimentológico que fue el instrumento de manejo y control que se fijó para este proyecto en específico. Oiga, desde el 30 de diciembre de 2010 se definió esto. Y desde el 30 de diciembre de 2010 se dijo, este es el instrumento ambiental que será utilizado.
Pero entonces eso
ya
es,
ni siquiera
eso
es el gobierno de Iván Duque.
¿Pero eso es lo mismo que el informe o que el estudio que normalmente hace la ANLA?
Este es un estudio bastante grueso, Juan Pablo.
Estoy preguntando grueso. Que si esto es el equivalente ambiental a los estudios de impacto ambiental que hace la ANLA.
Este es un estudio que tiene unas características especiales y fue creado especialmente para el proyecto.
¿Y
del
quién lo hizo?
Este en ese momento creo que lo hizo Cor Magdalena, si no estoy mal, y que estoy seguro que no está
pero
mal.
La autoridad de licencias ambientales es la ANLA.
Hace 12 años. No, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo aprueba? Es distinto. Lo hizo Cor Magdalena, lo presentó al Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente en su momento conceptuó que tenía que ser a través de ese instrumento. Eso es una resolución del año 2010, 2759 o 49, y no creo que no está mal en algún número, pero no más allá de eso. pero eso fue lo que se hizo. Es que esto tiene una trazabilidad larguísima, Juan Pablo. Le puedo decir una cosa.
Claro, pero esos el impacto ambiental de 2010 hicieron... al del 2022, créame que puede haber cambiado, precisamente porque no, es que la realidad del planeta ha cambiado, ¿o no?
Claro, y por eso es que se tiene que estar actualizando permanentemente, y por eso es que se crea un instrumento de manejo y control ambiental, que esa era la discusión que se daba en su momento, si lo era o no lo era, y el Ministerio del Medio Ambiente fue clarísimo, claro que lo es. Entonces, vea usted que eso ni siquiera fue el gobierno del presidente Iván Duque, eso fue al comienzo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Este es un proyecto muy largo, un proyecto, yo sí lo digo abiertamente, un proyecto muy bien estructurado, lo estructuró en el gobierno de Juan Manuel Santos, y es tal vez el proyecto mejor estructurado que se ha hecho en Colombia. Es que
ya tiene la licencia también el proyecto.
Pues tiene el plan de manejo hidrosedimentológico que sí. Fue creado específicamente para ese proyecto, para hacer el seguimiento y control al proyecto.
Doctor Manuel Felipe, señora. Estamos hablando aquí de unos recursos bastante importantes, 3,2 billones de pesos que cuesta este proyecto del canal del dique, y sí causa mucha preocupación que solamente haya un oferente. ¿Por qué solamente se presenta SACIR, que además pues ya sabemos lo que ha pasado con SACIR en Colombia y lo que dijo este fin de semana, por ejemplo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna, pues recordando que SACIR fue la que entregó el puente acordeón, el puente Isgaura, que lo entregó mal y que también tiene problemas con el puente Pumarejo?
Ya la Contraloría sobre el tema del puente Isgaura se pronunció, ¿no?
También tiene problemas pues de plata que pidió de más por el puente Pumarejo. Y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, otro tipo de inconvenientes. ¿Eso no le preocupa a la ANI?
Mire, el trabajo de la ANI debe ser promocionar los proyectos. Y si un proyecto se ha promocionado, es este. O sea, este proyecto fuimos a promocionarlo en Nueva York, en esos roadshow que tiene ProColombia, allá fuimos a presentar el proyecto. Fuimos a España a presentar el proyecto. En Cartagena presentamos el proyecto. Lo hemos presentado en varios sitios, también en España, en el roadshow que hizo ProColombia para Europa. Allá también lo presentamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Poder atraer interesados en el proyecto. Un interesado que no se pudo presentar, eso fue lo que me notificó ya después de presentar las ofertas, tenía listo todo y el día anterior, por un tema de seguros, no pudo presentar la oferta. Ese es un fondo de capital americano muy grande, que seguramente usted, Juan Pablo, lo conoce, que se llama Meridian. Entonces, acá lo que nosotros hemos hecho es buscar interesados. Ahora, veamos el contexto, que no es tan fácil. Tenemos un contexto donde cuando abrimos el proceso estábamos con un dólar de 3.500, estamos con un dólar 1.000 pesos por encima. Y es que estas son inversiones muy grandes cuya materia prima...
Pero entonces
en
ahí vuelve la inquietud de
dólares.
¿Por qué no esperar hasta que las condiciones mejoren para que otros contratistas, otros oferentes se presenten y no solamente el proyecto?
Pues Paola, ya es una decisión de volver a estructurar el proyecto, volver a hacer las consultas previas, volver a hacer los estudios, volver a revisar, y eso fácilmente tarda 10 años, que fue lo que tardó la última vez. Y las obras se requieren y se requieren ya.
Sí, no, y así lo han dicho también los
gremios. Yo estoy muy tranquilo con la estructuración del proyecto, muy tranquilo. Es un proyecto muy bien estructurado, y de hecho ni siquiera lo estructuramos nosotros, lo recibimos y tuvimos que hacer una serie de ajustes, y sobre todo tuvimos que hacer 16 consultas previas. Solo las consultas previas fueron casi 2 años,
sí.
Y es que hacer casi 100 socializaciones con la comunidad, eso es atípico, eso no se hace. Acá decidimos ser demasiado garantistas y tuvimos más de 100 reuniones con la comunidad, y le digo, desde el 2013 hasta el 2022, o sea, sí. Es que es un proyecto que se ha socializado fácilmente 20 veces lo que se socializa un proyecto normal.
Y sí,
el nivel de consultas previas de este proyecto es 5 o 6 veces más alto que uno normal. Entonces, si la idea es volver a estructurar el proyecto, empezar de cero, le digo, se demora 10 años y vea el impacto de esto. La bahía de Cartagena se va a cerrar.
Sí.
La sedimentación va a implicar.
No, y por eso, presidente, se han pronunciado ya los gremios también, el Consejo Gremial apoyando y pidiéndole tanto al gobierno de Iván Duque como al gobierno del presidente electo Gustavo Petro, pues que se entregue y que se firme por fin este proyecto. Quiero cambiar de tema porque también queremos hablar con usted de balance frente a estos 4 años en materia de infraestructura. Y también.
Oiga, pero si me permite, quiero hacer un comentario chiquitico. Discúlpeme.
Adelante, doctor Gutiérrez.
para cerrar el tema, y es que no se les olvide que va a haber un año y medio de fase preconstructiva. Nosotros adjudicamos y las obras no empiezan inmediatamente. Es un año y medio para ajustar los estudios y diseños que están en factibilidad, llevarlos a nivel de detalle, y si les preocupa la socialización con la comunidad, se puede seguir socializando, y los estudios y diseños ya cuando se lleguen a fase 3 y si se requieren adaptaciones, se pueden hacer. Es que esto no es menor, esto es un tema muy importante. Estamos hablando de un contrato de concesión, no un contrato de obra pública. Discúlpame que la interrumpí.
No, tranquilo. Bueno, le iba a preguntar por otro punto que también se ha mencionado mucho recientemente y que también lo toca el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna, y tiene que ver con la entrega de los proyectos de cuarta generación. Según el ex vicepresidente, este gobierno lo que ha hecho es entregar pedacitos de los proyectos que en ese gobierno se adjudicaron en el gobierno pasado, que solamente completos se han entregado unos 5 o 6 proyectos, pero el resto, las entregas que se han hecho por parte del presidente Iván Duque, pues son unidades funcionales. ¿Qué decir sobre eso? ¿Cuántos proyectos dejan listo este gobierno de cuarta generación, entregados completos, y cuántos ya de quinta generación adjudicados?
Bueno, Paola, a ellos sí, lo primero, para contestarle al doctor Vargas, lo primero que yo le quiero decir es, yo a este señor lo admiro y lo respeto. El trabajo que él hizo cuando era vicepresidente por la infraestructura del país fue muy importante. Y yo sí le quiero decir de entrada que yo respeto la labor de Germán Vargas Lleras y lo que se hizo en infraestructura. Y lo que nosotros hemos hecho en infraestructura en 10 años, porque es que la entidad que yo en ese momento dirijo, y seguramente vendrá otra persona, es una labor de continuidad de 10 años desde que se estructuraron los proyectos hasta que se sacaron adelante. Yo le puedo decir hoy que hace 4 años los proyectos estaban en un 16%, tenían unos retrasos significativos, tenían una serie de inconvenientes que estaban llevando a la liquidación de los proyectos. Es que 4G no eran 29 proyectos como es actualmente, eran 31, y 2 de esos proyectos se tuvieron que liquidar, y cada liquidación costó más de 300-400 mil millones de pesos sin que las obras se hubieran ejecutado, porque esa era la fórmula de liquidación del contrato. Entonces usted me dice, ¿lo hicieron mal? No, crearon la ANI, crearon la institucionalidad alrededor, la ley 1508, la ley 1682, crearon la financiera de desarrollo nacional, estructuraron proyectos mejor de lo que se había estructurado hasta ese momento. De lejos, cuarta generación fue un cambio significativo y empezó la ejecución de los proyectos. Entonces tuvimos que afrontar esa situación, no se le olvide que veníamos de todos los temas de Odebrecht y demás. Entonces era importante poner a andar la entidad que tenía una paralización grave, con una serie de miedos grandes, y empezar a resolver problema a problema.
Pero presidente, dígame, ¿cuántos entonces entregaron completos en este gobierno?
El editorial tan largo. Entonces, sí, ya cuando uno lo baja, perdón, pero es que creo que el contexto es muy importante, ya cuando usted lo baja, usted dice, bueno, pasamos del 16% en avance a un 70% de avance. ¿No va a decir eso cuánto vale en plata? Eso vale casi 27 billones de pesos de obra que ha ejecutado este gobierno. Eso no es un tema menor, Paola. Entonces, que hemos entregado unidades funcionales, hemos entregado un montón de unidades funcionales, que hemos entregado proyectos, hemos entregado muchos proyectos, se van a entregar más proyectos, y el país va a continuar entregando más proyectos.
Pero venga, doctor Gutiérrez, perdóneme, porque es que
dígame.
La pregunta de Paola creo que fue bastante clara, y uno pues esperaría del presidente de una agencia tan seria como la ANI que nos dé una respuesta clara. ¿Cuántos proyectos completos? No por unidad, no por pedacitos. Porque es que, le voy a poner un ejemplo. O sea, si yo le voy a regalar a mi mamá un carro, pues le regalo un carro. No le entrego una llanta un día y en 10 meses le entrego la otra llanta y en otros 10 meses le paso la puerta. Entonces díganos, ¿cuántos proyectos terminados se entregaron?
Bueno, contractualmente, Juan Pablo, estamos hablando de 10 proyectos que ya se terminaron de acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión, y esperamos entregar un par de proyectos adicionales de acá que termine el gobierno, de golpe un poco más, y este año se van a entregar cerca de 8 proyectos adicionales. El siguiente año se deben estar entregando un par de proyectos adicionales, y los 9 restantes se deben estar entregando entre 2 y 3 años después.
Sí.
Si esos son los números, ahí los tengo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es así? Por una razón muy sencilla, es porque habían muchos inconvenientes en la ejecución de los contratos que fue necesario ir resolviendo para viabilizarlos. Un ejemplo fácil, Santana-Mocoa-Neiva. Santana-Mocoa-Neiva es un proyecto que tiene un avance hoy del 2%, que estuvo totalmente paralizado con lo solar. Usted me entrevistó, sí, Juan, sí. Pablo Cuérez, hace ya unos años para este tema.
Esa es la que tenía el lío con la solar, pero ya sí se dio.
Lo sacamos adelante. No, se dio la sesión del contrato, ya empieza la obra y en 3 años está entregando el proyecto totalmente terminado. Ahorita van a anunciar el cierre financiero, que es el cierre financiero más grande que se ha hecho en 4G. Es que partir esto por ciclos es difícil, eso tiene que entender como una política de Estado. Y yo la defiendo, yo defiendo los contratos de concesión, defiendo lo que se ha hecho y lo que se hizo antes.
Y mire que precisamente uno de esos proyectos que se entregó hace muy poco por parte del presidente Duque, pero que no está terminado porque se entregó solo un pedacito, es el de Maruno, que también es 4G. Y yo quiero preguntarle rápidamente y concretamente la respuesta, por favor, para poder pasar a otros temas. ¿Cuándo se va a entregar el tubo 2 del túnel de Occidente?
Que pues, Paola, hizo si usted falta cree en la entrega. Que entregar un proyecto que está en el 99% y estaban ajustando los equipos electromecánicos, con una inversión cercana a los 2 billones de pesos, de los que está ejecutado 1.98 billones de pesos. Es una obra pequeña, pues.
Yo solamente quiero saber cuándo se entrega ya completo el túnel, el segundo tubo.
El segundo tubo se pone a disposición la siguiente semana porque se estaban ajustando los equipos electromecánicos.
Perfecto, esa era la pregunta. Yo entiendo, solo quería saber que esto que faltó para poderlo entregar completamente, pues cuando se iba a entregar, doctor Manuel Felipe Gutiérrez. Hay otro tema que también es muy importante y el que están preguntando mucho, y es el puente Chirajara. ¿Qué pasó con eso y cómo lo entrega la ANI?
Pues Paola, esa es una pregunta de un tema que ha sido complejo, resolverlo fue difícil. Ya el puente está en un 50% de avance. Y ese 50% de avance del proyecto implica que el siguiente año ya el puente esté totalmente reparado, y ese puente empata con el túnel del tramo nuevo, que es el tramo de Chirajara Fundadores que entregamos, usted conoce.
Sí, perfecto. Y también hay otro tema que tiene que ver con un lío que tiene en este momento el que estábamos mencionando recientemente, y es el de la vía Mulalo-Lobo Guerrero. Se ha denunciado por parte de los colegas de Noticias Uno que este proyecto la ANI lo quiere sacar básicamente rápido, express, solucionarle los problemas al concesionario, que también es Corfi Colombiana del Grupo Aval, y que dejaría a la nación asumiendo bastantes riesgos que pues afectarían los intereses de Colombia. Y beneficiarían al concesionario. ¿Qué decir sobre eso, doctor Gutiérrez?
¿Sabe qué es lo que quiere la concesión? Y lo puso así en una demanda arbitral, Paola, que se termine el proyecto, le paguen la liquidación, y la liquidación vale más o menos 800 mil millones de pesos. Esa es la pretensión de la concesión. Eso es lo que quiere. Lo que ha pedido, y nosotros nos oponemos a eso de pies y manos.
Claro.
Y eso es lo que nosotros estamos buscando, viabilizar el proyecto. Ahora, que ya se haya definido un monto, no se ha definido un monto. Que ya tengamos los documentos definitivos, no los tenemos definitivos. Que nosotros respetamos las discusiones internas del equipo de trabajo, por supuesto. Es que ese es nuestro trabajo. Y si usted ve hoy, no tenemos acuerdo. O sea, en este momento no tenemos ningún acuerdo que se haya presentado a nada. Si se ha dado discusiones, pues porque ese es nuestro trabajo, sacar las cosas adelante. ¿Y qué es lo que yo debo buscar? Pues que no se liquide el proyecto, sino se ejecute la obra. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ese tema se está discutiendo en un tribunal, pero pues yo, ¿cómo voy a aceptar, Paola, que liquidemos un contrato, paguemos cerca de 800 mil millones de pesos y no se haya puesto un gramo de arena? Yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo quiero sacar las cosas adelante. Claro. Y que las
tiene, ahí sí tiene razón el director, Paola, o sea,
sí,
no,
pero
pagar a alguien por no haber hecho nada.
Sí, pero hay unos temas que quedan pendientes y que el concesionario quiere que se los quiten, digamos, se librarse de eso, y que tienen que ver con lo que estábamos hablando ahorita también, por ejemplo, el no hacer las consultas previas, el otros riesgos que tendría que asumir Colombia, adicional de los recursos que se tendrían que invertir. Sobre eso, ¿qué se puede responder?
Pues usted mismo vio, y usted que es tan acuciosa, Paola, lo sabe, ahí hay una serie de comentarios que está haciendo mi equipo técnico diciendo que no están de acuerdo. Ellos nos pueden pedir muchas cosas, pero eso no implica que nosotros tengamos que estar de acuerdo.
¿Y eso cuándo se tiene que solucionar?
Pues se tiene que solucionar, en algún momento tendrá que resolver, no tenemos un deadline para resolverlo, y pues por supuesto lo que yo voy a hacer, y es mi recomendación al siguiente equipo, de hecho ya se lo
pues
hice,
eso no lo dejan ustedes,
evitemos la liquidación del contrato, busquemos evitar la liquidación del contrato y la terminación del proyecto, porque cada mes cuesta un montonón de plata, y yo le soy franco, yo sí me sentiría muy mal como presidente de la ANI diciendo se liquida el proyecto y se pagan 800,000 millones de pesos sin que se haya ejecutado la obra. Es que yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso, y yo creo que mi trabajo es sacar los proyectos adelante y no andar pagando condenas judiciales.
Sí, pero eso entonces significa que usted no deja listo eso, eso le toca ya solucionarlo al próximo gobierno.
Pues mire, es que nosotros ni siquiera hemos hablado de la firma de un otro sí, vea usted cómo es la cosa. Nosotros hemos hablado de la presentación de un acuerdo que requiere el aval del tribunal, requiere el aval de la Procuraduría, requiere el aval de la Contraloría, y en gracia de discusión el siguiente gobierno, si nosotros llegáremos a presentar, el siguiente gobierno podría retirar el acuerdo conciliatorio en cualquier momento. Entonces, yo le digo, por nada del mundo vamos a firmar un otro sí de acá a la siguiente semana sobre Mulaló. No, Paola, eso no va a pasar.
Pues Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, sabemos que han tenido unos meses intensos, que le ha tocado ir y venir por todo el país para tratar de conseguir que la mayor parte de los proyectos que están a su cargo pues puedan avanzar y ojalá inaugurarse. Así que pues agradecemos este trabajo que usted está adelantando, gracias también por estar con nosotros hoy en Sigue la W, y lo más importante es que los proyectos se culminen, que lleguen a buen término y que se conviertan en vías de desarrollo para el país, que es finalmente el sueño y el objetivo. Gracias por estar con nosotros.
No, Juan Pablo, gracias a usted, perdón por la tomadera de agua, pero es que donde estoy a 40 grados.
No, es que lo estoy viendo, lo estoy viendo y tengo esa angustia, se va a insolar. Gracias, hombre, por estar con nosotros.
No, gracias, que esté muy bien, hasta luego, Paola, gracias por la entrevista, que esté muy bien.
Pausa cortica, nos vamos a Providencia con la ministra de Vivienda. ¿En qué quedó la reconstrucción? Eso será en segundos.